Habiéndose tomado un receso, el receso respectivo procede a la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el marco de la acción de protección al consumidor de la referencia número 2023-1393, a emitir la sentencia que en derecho corresponde. En ese orden de ideas, encuentra la delegatura que reunió los presupuestos legales y procesales de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento pues, ha sido puesto a esta delegatura para funciones jurisdiccionales consagradas en el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, asimismo como el artículo 24 del Código General del Proceso, el señor José León Palacio Monsalve demandó a Bancolombia para ir entendiendo lo siguiente: primero, que se declare que la parte demandada en Colombia vulnerado los derechos que como consumidor financiero tiene mi mandante. Segundo, ordenar a Bancolombia que reintegre la suma de 14.980.000 pesos debidamente indexados. Tercero, ordenar a Bancolombia suspender y eliminar la cuenta de cualquier tipo de interés respecto a la suma mencionada en el numeral anterior. Y cuarto, condenar en costas a Bancolombia. Solicitudes a las que supuso la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito que instituyó o que tituló cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A., incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia por parte del consumidor financiero y culpa exclusiva de la víctima, así como hecho de un tercero. En lo que respecta al presente caso, las partes tuvieron como rodeado de prueba que el señor José León Monsalve Palacio se había vinculado contractualmente con Bancolombia a través de un contrato de apertura de crédito y comercializado a través de la tarjeta de crédito American Express con Bancolombia, emitida o terminada en el número 9238. Y frente a lo anterior, pues sea el caso indicar que tanto en el escrito introductorio como en el escrito de la contestación de la demanda, y a lo largo del presente proceso, pues la parte demandante ha manifestado que su malestar o la inconformidad se generó con ocasión a una operación realizada el día 22 de abril del año 2022 por valor de 14.980.000 pesos, siendo esa operación que el actor desconoce la sobre la cual gira las pretensiones de la demanda. Y en ese orden de ideas, pues procede el despacho, pues en efecto, bajo ese análisis a realizar en análisis del caso pues que nos ocupa y que pues claramente aquí nos corresponde estudiar y analizar. Sentado frente a un contrato de despacho, pues que el contrato objeto de estudio es un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, en virtud del cual tienes que sacar el convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dineros dentro del límite pactado y por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Artículo 1401 y viden. Al efecto, desde el caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de la entidad que la ejerce mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma. Toda vez que, como prestadoras del servicio, poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales se recibe una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Les voy a pedir un favor a todos. Vamos a tratar de mantener por lo menos, doctor Claudio, la cámara encendida, igualmente el señor José, porque creo que se quedó congelada la imagen del señor José. Y en ese orden de ideas, la única forma, el único mecanismo que yo tengo para no tener que retomar todo el discurso. Entonces, señor José, usted nos está escuchando ahí.
Sí, los escucho, doctor. Muy
Ah,
bien,
bueno, usted espera
perfectamente.
la cámara que se quedó congelada. Perfecto, entonces vamos a continuar. Muchas gracias.
Ajá. Yo
Sumado
también
lo
lo escucho.
anterior, Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que, dado el interés público que cobija la entidad financiera, esta comporta regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los derechos de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio patrimonial, que su actividad impone deberes que, de conformidad literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractualmente pactadas, como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como establece ese nuevo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es del propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones correspondientes en esas prácticas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos con su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien es cierto que la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo, en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especialmente pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan, restringen los derechos del consumidor. En ese orden de ideas, de conformidad con lo anterior, pues se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad, que se les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación y contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo si se tiene en cuenta que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello que, como sugiera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 19 de diciembre de 2016, radicación 0501-31-03-001-2008-00312-01, componencia del magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, atendió la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucra o genera el ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que ya existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones, los riesgos de pérdida por transacciones corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad de que ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves en el portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad, debiendo probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues a mente que este es quien el control del mecanismo que le hace hacer el seguimiento informático de las operaciones a través de los controles implantados por el software especializado con los cuales cuentan la culpa que lo incumbe, demostrará a quien la ley conforme al artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe exenta de culpa. A no haber ellos, a reiterar la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el depósito en cuenta de ahorros de corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en esas cuentas, mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con la tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día, actualmente sería inimaginable una relación de cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que es la biometría circular básica jurídica, parte primero, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero viola esos protocolos de autenticación y hacerse pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de esos recursos depositados en las cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no se puede entenderse satisfecha simplemente por los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad del cliente. Acorde con la clasificación de autoridad de MOGE, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, temas sobre los cuales ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumo financiero y la entidad donde se tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguardar los dineros captados del público. Venía con explicado previamente con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá las responsabilidades civiles del banco, salvo que demuestre el caso de una causa extraña que impida el daño pueda imputarse jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar por la simple prueba de haber obrado de manera diligente. En esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente al régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el nuevo canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa una especie de responsabilidad automática suya, pues a unos regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible la conducta a la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originan del medio patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a estas causas que le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de una red de cajeros. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y clave jurídico, en tanto que la acusación de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quieren controlar el video plástico, acuden a las sucursales de entidad financiera y realizar un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corrientes ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación o el evento. O dos, que solamente uno de los antecedentes fue determinante para la producción de un daño que quien lo produjo habrá de terminar de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario corresponde a la legatura maniobrar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera deben de tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, la cual constituye una negación indefinida que, al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Ahora, si bien el registro de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la ansiedad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, insiste el despacho, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio, como yo lo he señalado a este despacho. Al respecto, téngase en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en la sentencia S-16496 de 2016, proferida el 17 de noviembre de 2016, número dentro de la radicación 76001-3103002-1996-136-23-01, componencia entonces de la magistrada ponente Margarita Caballo Blanco, señaló lo siguiente: en periodo de esa exigencia, el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuenta correntista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta al mismo de seguridad, al mínimo, a los mínimos de seguridad que lo dejen hacerlo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito o gracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velarlas por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe, de elementos de atención cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad financiera, puede llegarse a exonerar más de manera total o parcial en caso que llegue a acreditar una causa extraña. Por lo anterior, encuentra el despacho que el problema jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Bancolombia con ocasión del avance realizado el día 22 de abril de 2022 por valor de 14.980.000 pesos que afectó el cupo de la tarjeta de crédito terminal número 9238 de que es titular el señor José León Palacio Monsalve, en caso permitido se obligan a acceder a las pretensiones de la demanda. Para la resolución del anterior caso, tengas en cuenta que de las pruebas oportunamente allegadas, la entidad financiera aportó el documento titulado Contrato de Tarjeta American Express, en el cual se pactó lo siguiente. Dice, sí, el número de identificación y clave secreta constituirá la firma electrónica que identificará al cliente en sus relaciones con el banco, que el cliente se obliga a mantener en absoluta reserva el NIP asignado, a fin de que nadie más que él pueda ejecutar las distintas operaciones o transacciones que se encuentren habilitadas en ese momento, siempre y cuando el NIP se haya habilitado para ello y se encuentren dentro de los límites establecidos por el banco. Por tanto, el cliente no podrá ceder su tarjeta ni hacerse sustituir por terceros en el ejercicio de sus derechos o compromisos, tanto la tarjeta como este convenio le impone. El banco no se hará responsable de los precios que podrá subir el cliente por el cumplimiento de sus obligaciones que aquí asume. De lo que se extrae que en el entre la conformidad tanto del régimen legal señalado, en concreto de la sentencia de la magistrada ponente Margarita Carrillo, el cual el despacho ya hizo mención, así como también de las jurisprudencias emitidas por el magistrado ponente Alonso Rico Puerta y también pues la de Ariel Salazar, el despacho encuentra que esta obligación en cabeza del consumidor de mantener la custodia de sus elementos transaccionales pues se encuentra claramente respaldada por esos elementos jurisprudenciales. Y en ese orden de ideas, pues, el señor José León Palacio tenía en su cabeza la obligación de mantener en custodia sus elementos transaccionales, en concreto su NIS, su número de identificación personal. Ah, bien, en el presente caso, el demandante indicó en un interrogatorio de parte que, previo a la operación objeto de debate, se comunicó con él una supuesta funcionaria de Bancolombia con el fin de actualizar los datos y realizar la devolución de IVA, y con ocasión a dicha operación, que igual era necesario que había a realizar un avance, indicando que dio una vez la clave dinámica, pero también señaló que la citó varias veces. Estas manifestaciones son coincidentes con la ocasión de la llamada que se aportó con ocasión de la contestación de la banda y señala el minuto 3:36, pues ella me pidió los datos, me hacía ingresar a que la clave dinámica, varias veces la clave dinámica, una especie de avance para saber cuánto era la devolución que me lo iban a hacer del IVA. Esto el abril 22 a las 17:23 horas. Ahora, en frente a lo anterior, se observa que si bien a lo largo del proceso la parte actora indicó que dio aviso de la oportuno frente a la operación desconocida, téngase que la operación ocurrió a las 17:23 horas del 22 de abril de 2022, la llamada telefónica ocurrió a las 17:23 del 22 de abril de 2022, es decir, conforme a lo indicado en el propio registro de la llamada telefónica, se encuentra que dice abril 22 horas 17:23. Sin embargo, conforme al registro, conforme al log transaccional, conforme al informe de seguridad, la operación cursó el día 22 de abril de 2022 a las 16:49:52, por lo que cuenta el despacho que el aviso fue oportuno, dado que la operación ya había cursado. Es decir, si bien se ha manifestado a lo largo del proceso que hubo una comunicación exterior a la llamada, pues lo cierto es que para cuando ocurrió la llamada, la operación ya había acaecido. Y en ese orden de ideas, pues el despacho de ahí no puede derivar responsabilidad de la entidad financiera y por el contrario, pues encuentra el despacho probado que dentro de la actuación que el consumidor entregó a un tercero información confidencial que resultaba relevante para el curso de las operaciones y fue con ocasión a dicha información que se pudieron realizar las operaciones. Esto es conforme a la información entregada en la llamada previa a la operación, la que generó que cursara la transacción aquí discutida. Pues no de otra manera se explica que la operación hubiera cursado justamente con ocasión a dicha llamada y por lo que ya se extrae por parte de este despacho que se declarará aprobada la excepción titulada incumplimiento de las buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero. Sentado anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única y exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el cumplimiento de las obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente le asisten. Parágrafo primero, artículo 6 de la ley 378-19, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. En efecto, conforme al régimen de la actividad financiera de expreso interés público por disposición del artículo 335 de la Constitución, de la Constitución Política, la ejecución de las obligaciones que le corresponden al profesional financiero deben estar perseguidas y acompañadas por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporte y la protección especial al consumidor que prevé el artículo 78 de la Carta Constitucional, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 378-19. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 378-19 durante todos los momentos de su relación con entidad vigilada. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 378-19 establece que las entidades vigiladas deberán de observar las instrucciones que le imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y claridad de los distintos canales de distribuciones de servicios financieros. En la manera con anterior, se contemplan los requisitos mínimos de seguridad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo 1 del título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica, circular este 29/2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esta se busca mitigar los riesgos propios de la actividad financiera que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensados de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el desarrollo normal de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para el análisis que se ocupa el despacho, las consistentes en primero establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que meten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Dos, elaborar el perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Ahora bien, conforme a cómo cursaron las operaciones, téngase que las demás cursaron de conformidad al informe de seguridad y lo que vivo y de acuerdo transaccional que fueron aportadas con la contestación de la demanda y que indica que obran que el documento titulado señala lo siguiente, señalan que las operaciones cursaron el 22 de abril de 2022 a las 16:49:52 conforme al informe de seguridad, canal APP, número DISIP y su despacho extra que es el número de identificación IP 190.27.9.1.116, número de tarjeta terminal número 9238, número de cuenta terminal número 7585, avance de tarjeta de crédito por app 14.980.000 pesos. En cuanto a las operaciones, se encuentra el despacho que las operaciones realizadas corresponden pues, a un desbalance por transferencia tercera canal que, si bien había sido utilizado previamente por el consumidor el 17 de noviembre de 2020 a las 15:45:04, sucursal virtual personas, en donde se realizó un avance por sucursal virtual por valor de 600 mil pesos, lo cierto es que esta operación por el monto se encontraba por fuera de las costumbres del consumidor demandante. Ahora bien, téngase también en cuenta que el número que se observa que para el día de las operaciones objeto de debate, pero yo les más ocurrieron las operaciones no monetarias bajo los siguientes conceptos. A las 14:36:53, sucursal virtual personas, 11:30, 16:14:52, sucursal virtual personas, y voy a indicar aquí de manera seguida las horas en que ocurrieron esas operaciones. 16:24:05, a las 16:32.04, a las 16:39.03 y a las 16:42.45, en donde se observan las casillas vacías y el código 997 frente a ese aspecto. El despacho preguntó en interrogatorio de parte hoy a la entidad financiera con el fin de que se indicara las razones frente a qué correspondían esas operaciones. Señaló que en efecto eran operaciones sobre las cuales se había solicitado claves dinámicas, pero que no serían insertadas, pues dichas operaciones estaban o procedían a corresponder a operaciones fallidas. Téngase igualmente que a las 16:39.29, previo a las operaciones objeto aquí de debate, a la operación objeto de debate ocurrió una validación OTP bajo el error 800 o bajo el código 802, lo cual pues corresponde a un logueo o una digitación de clave RA. Las operaciones de blanco pues corresponden a operaciones que se solicitaron claves dinámicas y que no se utilizaron y que fueron fallidas, por lo tanto fallidas. Y del otro parte, la validación OTP corresponde a errores. Anual anterior, pues también encuentra el despacho que para el día de las operaciones conforme al interrogatorio de primera parte se generó cambio de los datos de consumo financiero, en concreto el número telefónico. Por lo anterior, encuentra el despacho que previo a la operación discutida ocurrieron operaciones fallidas con cargo al producto del demandante del error de la digitación. Que las operaciones discutidas con la operación discutida se encontraba por fuera de la costumbre transaccional del consumidor por el monto y que también se realizó un cambio de número telefónico. Situaciones pues que estas en concreto pues correspondían o eran inusuales, eran en efecto llamaban la atención dado pues los errores ya señalados, las operaciones fallidas ya señaladas, la operación por fuera perfil ya señalada y sumaban inclusive a un cambio inclusive de los datos del consumidor financiero, porque encuentra el despacho que estas situaciones debían ser advertidas por parte del banco. En ese sentido, pues, encuentra el despacho que previo al curso de las operaciones, pues, encontraron elementos suficientes para que se activaran los protocolos o medidas de seguridad con el fin de que el banco demandado pudiese claramente realizar las comunicaciones efectivas con el consumidor financiero con el fin de advertir frente a la ocurrencia de estas operaciones, confirmar su autoría y de manera oportuna realizar el bloqueo oportuno. Situación pues que en efecto no ocurrió pese pues ya todos los elementos aquí señalados. Cierto, totalmente pues la causa para la realización de las operaciones, el hecho que previo a la realización de la operación debatida se generaron múltiples operaciones fallidas, no monetarias, y ante la materialización de las mismas, el banco no bloqueó el canal correspondiente, incumpliendo así la obligación de seguridad establecida en el numeral 2.3.3.1.12 del capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, la cual se reitera indica que el banco debía establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que meten un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Así las cosas, la entidad bancaria demandada contrario ahora de acuerdo a lo establecido en la circular ya escritas y proceder a bloquear de inmediato la cuenta del cliente permitió no solo que dichos intentos se realizaran, sino que posteriormente permitió que se realizara la transacción discutida. Lo anterior supone que de haberse tomado las medidas preventivas desde el momento en que el banco hubiera observado los intentos fallidos al ingreso a la, no se habría realizado la transacción que ahora nos ocupa. En efecto, atendiendo que las medidas de seguridad que le son requeridas para la realización de operaciones a través de los canales dispuestos a disposición de sus clientes, como son de naturaleza preventiva, motivo por el cual al generarse una situación extraña en el perfil del demandante y máximo un número de intentos fallidos, el banco estará obligado a generar el bloqueo de la cuenta a confirmarla con el cliente y así prevenir el curso de las operaciones extrañas, por lo que evidencia claramente incumplidas las obligaciones de seguridad del banco demandado frente a las operaciones cuestionadas en el caso en concreto, las cuales, como se han indicado, no tienen contenido obligacional del respectivo negocio jurídico. Por ende, se debe configurar su participación de manera causal y directa en la materialización del hecho dañino consistente en el detrimento económico sufrido por el consumidor aquí demandante, pues de haber bloqueado o confirmado desde los primeros intentos fallidos, hubiera evitado la realización de las operaciones que conllevó el perjuicio o detrimento del demandante. Al respecto, reitera el despacho y lo señala en la Corte Suprema de Justicia en sentencia S-5176 de 18 de diciembre de 2020, que señala, según el cual, ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas cosas, pudiendo concluir que uno o ambos estipulantes contribuyeron en el resultado dañino, de modo que que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En este punto, pues una vez analizada conjunto las pruebas de la actuación y teniendo en cuenta que si bien ambas partes realizaron un incumplimiento frente a sus obligaciones, El despacho sí encuentra que la entidad financiera, frente a sus medidas de seguridad, se observa que en el presente caso, frente a la materialización del hecho dañino, se presenta una concurrencia de antecedentes de causal de materialización del perjuicio, pero es el incumplimiento de la entidad bancaria la que tuvo mayor injerencia al facilitar la causación del daño, por lo que se ordenará a la institución bancaria asumir el 90% del valor de la transacción aquí debatida, es decir, deberá pagar al demandante la suma de 13.482.000 pesos. En esa medida, téngase en cuenta que si bien dentro de los alegatos de conclusión la parte demandante solicitó el pago de intereses, lo cierto es que conforme al principio de congruencia y conforme a lo señalado en las mismas pretensiones de la demanda, lo que se solicitó fue la indexación de la suma a reintegrar, por lo cual el despacho se atenderá a lo indicado dentro del escrito introductorio y procederá a ordenar la actualización de la demanda para efectos de indexación. Se realizará conforme a la siguiente fórmula: valor presente es igual a valor histórico por índice final sobre índice inicial, en donde BP es el valor presente que debe obtenerse, BH es el valor histórico a indemnizar, que para este caso será 13.482.000 pesos. El índice final es el índice del monto índice a la fecha presente o más reciente para indemnizar, que serán junto a los datos disponibles del 14 de agosto de 2023. Esto es el reportado para el mes de julio de 2023, corresponde a 103.14. El índice inicial es el índice inicial IPC, para lo cual se va a indexar, para este caso es de 112.42 para el mes de abril del año 2022. De acuerdo con lo anterior, el valor pretendido habrá de sumar de la indexación de la siguiente manera: valor de indexar 13.482.000 pesos, que es el valor histórico, y el valor indexado conforme a la operación y la fórmula ya indicada es 1.213.040 pesos con 14 pesos. Por lo cual, sumados estas cifras, serán el valor al pagar, que corresponden a 14.695.040 pesos con 14 unidades de pesos o 14 centavos. En lo que respecta al reproche, ahora bien, sentado en lo anterior, con lo que respecta al reproche a la institución bancaria de dar la información dada en la comunicación telefónica sobre la supuesta cancelación, se encuentra que en el comunicado se habla sobre el procedimiento sobre la cancelación de la obligación, pero el despacho pues no encuentra una información que claramente de ahí se pudiese establecer que en efecto se iba a realizar una obligación total o un cumplimiento total. Incluso cuando se termina la comunicación con un funcionario y vuelve y se retoma con el fin de pasar a un funcionario, se le indica por parte del señor José León que decía parar y cancelar la obligación y dice que eso es el ideal, que esa es la idea a seguir, sin que el despacho de allí pueda avisar una obligación de cancelar totalmente la obligación por parte del banco, sino que básicamente era el trámite que se estaba adelantando con el fin de revisar el trámite correspondiente. Ahora, dicho lo anterior, encuentra el despacho que frente al anterior pues se encuentran no probadas las excepciones que la pasiva denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del banco, culpa exclusiva de la víctima. En lo que respecta a la excepción 3.48 de un tercero, no está llamada a prosperar, toda vez que es un régimen especial de responsabilidad, el hecho ajeno no releva de responsabilidad a la entidad bancaria. Sino por el contrario, relieva el cumplimiento de sus obligaciones a su cargo, salvo que se trate de un hecho irresistible y previsible ajeno de su esfera funcional, lo que ocurre en el presente caso por tratarse de un riesgo propio de la actividad. Ahora bien, con ocasión de la pérdida de datos y la solicitud de la compulsa de copias, respecto a esta solicitud de compulsar copias que se realizó aquí con ocasión de las alegaciones de conclusión, se debe aclarar que si se encuentra por alguna de las partes, bien por la parte demandante del apoderado judicial, o bien por el representante legal de la entidad financiera, algún elemento que consideren que debe ser remitido copias por la conducta de que haya la constitución de un hecho punible, es de asumir que las partes deben de asumir la carga de presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes y las consecuencias jurídicas que ello conlleve. Al respecto, en casos similares, la Corte Suprema de Justicia ha indicado, la sala ha sido constante en sostener que le corresponde a las partes, a la parte que está persuadida de que hay mérito para adelantarla, dar las noticias respectivas a las autoridades asumiendo la responsabilidad por la denuncia y las consecuencias que yo diría en Corte Suprema de Justicia, STC del 11 de noviembre de 2011, radicación 00502-01, reiteradas en las sentencias ST 14 de marzo de 2013, radicación 0492-00, Corte Suprema de Justicia STC 3099 de 2016, STC 6145-2016, STC 4857-2017 y STC 7120-2017, 19 de octubre, radicación 016-0003, entre muchas otras. Subrayas y negrillas fuera del original, STC 1893-2018. Finalmente, no impondrá condena al despacho en costas por no haberse accedido, o perdón, por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de conformidad al dispuesto numeral quinto, artículo 365 del Código Penal del Proceso. Conforme a las cuestiones expuestas a la legatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Ministerio de Justicia, en nombre de la República de la Ley, resuelve primero declarar sin hecho, declarar probada la excepción que, de responsabilidad que la parte demandada denominó incumplimiento de las buenas prácticas por parte del consumidor, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones tituladas cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A., culpa exclusiva de la víctima, y hecho un tercero, atendiendo lo fundamental en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable de Bancolombia S.A. en los términos de esta providencia de los precios sufridos por el demandante, señor José León Parazo Monsalve, como consecuencia de la operación realizada el día 22 de abril de 2022 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito del 9238 por las razones puestas en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, condenar a Bancolombia S.A. a pagar al señor José León para asumir la suma de 14.695.040 pesos con 14 centavos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta providencia. Vencido este término, se generará interés a la tasa máxima legal vigente. El cumplimiento de estas órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Bancolombia dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expresión del plazo otorgado, para el mismo advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, se condena en costas. Se ejecutará la sesión por secretaría, si es expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. La anterior sentencia notificada a las partes en estrados.